Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles 25 de marzo.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Un día en el que te hemos seguido actualizando la última hora sobre la expansión del coronavirus por todo el mundo y en especial, claro, por España, donde, según el balance oficial de Sanidad, el número de contagiados supera los 47.000, han muerto ya 3.434 personas y la cifra de altas alcanza las 5.300. Antes de repasar lo que ha sido este día, a esta hora, el Congreso sigue debatiendo la prórroga del estado de alarma. En su intervención inicial, Pedro Sánchez ha defendido la gestión de su gobierno y ha asegurado que el aislamiento sigue siendo indispensable. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. En efecto, Pedro Sánchez ha defendido su gestión al frente de la crisis, tanto la declaración de alarma como todas las medidas adoptadas, los reales decretos. No ha habido un solo día, una sola hora que haya dejado de actuar, según sus palabras. Una acción para reforzar el sistema sanitario, mitigar los daños generados por la crisis y permitir la reconstrucción a la vez que se protege a toda la ciudadanía. El presidente reniega de paralizar más la actividad económica para vencer al virus. Ahí ha tirado de una metáfora quirúrgica para rechazar un paro tal del país que luego cueste más moverlo.
Es preciso utilizar el bisturí para no amputar ningún nervio de nuestro organismo social que comprometa el propio sostenimiento de la población confinada o la ulterior recuperación de esa misma población.
El estado de alarma vivirá otros 15 días más, pues, pero en las mismas condiciones que ahora, sin cambios, para ganar tiempo frente a la pandemia, para derrotarla y para la que requiere la máxima lealtad y la máxima unidad de la oposición. En esta ocasión solo ha propuesto que la Comisión de Sanidad del Congreso siga la evolución de una crisis, una pesadilla que, según él, terminará pronto.
Como estaba previsto, la oposición ha confirmado su apoyo a esta prórroga que contará con los votos de PP, Vox y Ciudadanos. Aún así, sus líderes no han ahorrado críticas al gobierno por la forma en la que ha abordado esta crisis. María Daván, buenas noches.
El PP y Vox apoyarán así es la prórroga del estado de alarma por sentido de Estado, pero no han ahorrado críticas a la falta de previsión de ese mando único encabezado por Pedro Sánchez, un presidente con poderes máximos que ha demostrado una eficacia mínima, según Pablo Casado. Para el líder popular esto no va bien, en parte por una razón.
Usted dijo que estamos en guerra contra el virus, pero en las guerras los gobiernos no mandan a los soldados al frente sin casco, sin chaleco, sin munición. Y en esta guerra nuestros profesionales sanitarios están peleando sin mascarilla, sin equipos de protección y sin respiradores para salvar la vida de los enfermos.
Desde Vox, Santiago Abascal pedía a Sánchez que dimita si no se ve capaz de hacer frente a esta crisis y le exigía que rectifique y que pida perdón por haber mentido a los españoles.
Justo antes de iniciarse el pleno, el ministro José Luis Escrivá ha explicado que el gobierno está trabajando en nuevas medidas que se aprobarán en los próximos consejos de ministros. El responsable de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha avanzado que van a poner en marcha un ingreso mínimo vital para suavizar la crisis económica por el coronavirus.
El gobierno está comprometido con un ingreso mínimo vital. Estamos estudiando el diseño de la medida y en cuanto esté preparada en todos sus detalles, se comunicará adecuadamente y se implementará.
Escriba lo que también ha hecho es dejar claro que los autónomos ya pueden solicitar la prestación extraordinaria creada para este colectivo. ¿Quién la puede pedir? Aquellos que hayan visto su actividad interrumpida por el estado de alarma o cuya facturación en el mes anterior se haya visto reducida al menos en un 75% con respecto al promedio de facturación del semestre anterior. La suma de ayudas puede llegar a los 950 euros como mínimo, teniendo en cuenta dos factores. Los que cumplan el requisito anterior quedarán exonerados del pago de la cotización de la Seguridad Social y recibirán una prestación de 661 euros. La suma de ambos llegaría a esa cifra mínima de 950, que se puede ampliar en función de la base de cotización que se tenga.
Esta es una prestación que ya está disponible. Puedo informar que ya hay más de 50.000 autónomos que la han solicitado a través de los canales que se han establecido a través de las mutuas y también quiero decir que es de las prestaciones más extensas, integrales y generosas que se están dando en los países de nuestro entorno.
Seguimos en materia económica, pero ahora en clave comunitaria. Mañana se va a celebrar una cumbre por videoconferencia a la que asisten los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión. Buscarán solucionar las diferencias y aprobar más medidas económicas. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches, Expósito. Mañana tenemos una nueva cumbre europea. Es la tercera en menos de 3 semanas. Sin duda alguna, esto pone de manifiesto la gravedad de la situación. La Unión Europea tiene que sacar toda la artillería económica para paliar las consecuencias que está dejando el coronavirus en las pequeñas y medianas empresas, en los autónomos y también en los trabajadores. Hay diferencias importantes entre los países. Por ejemplo, Países Bajos y Alemania no quieren compartir las deudas de otros estados. En el otro lado de la mesa, países como España, Italia y Francia, que quieren una respuesta común, es decir, de todos, porque a todos está castigando el coronavirus. Mucha tensión. Veremos si mañana tenemos conclusiones importantes y esperanzadoras después de esta nueva cumbre europea.
La parcela económica no es la única preocupación en España. Ayer a esta misma hora te contábamos la importancia de la reunión de la Conferencia Sectorial de Educación. Pues bien, se ha descartado que el curso vaya a acabar antes. Lo que sí ha quedado definido es la fecha aproximada de la EBAU, la prueba de acceso a la universidad, que afecta a unos 200.000 estudiantes. Se celebrará entre el 22 de junio y el 10 de julio en todas las comunidades autónomas. Seguro que los jóvenes y también los padres respiran algo aliviados. La otra noticia del día es la compra de material sanitario a China por parte del gobierno, que ha pagado 432 millones de euros. El paquete de productos incluye 550 millones de mascarillas, 5 millones y medio de test rápidos, 950 equipos de respiración asistida y 11 millones de guantes. La idea es entregarlos de forma escalonada, semanalmente, priorizando aquellos lugares y sectores más vulnerables o necesitados. Sinceramente, a buenas horas. Responsables sanitarios, por ejemplo, que cada día se exponen a posibles contagios. Se lo explicaba a Carlos Herrera, el director del hospital de IFEMA, Antonio Zapatero.
En primer lugar, porque no se dispone de los equipos adecuados en muchas circunstancias. Eso es una cosa que no se puede permitir, le quiero decir. No podemos, en esta circunstancia menos, porque si encima perdemos efectivos, tenemos que asegurar que todos los trabajadores sanitarios, pero todos, por favor, tengan la equipación correspondiente. Eso, si no hacemos eso, estamos haciendo las cosas mal.
Ese hospital improvisado en la capital va a sumar 9 nuevos respiradores de Samur, tal y como ha informado esta misma noche el alcalde de Madrid, Martínez Almeida. Estos se suman a otros 7 que ya se están utilizando en el recinto ferial. Y es que, a pesar de que aumentan los casos en Cataluña, Madrid sigue siendo el principal foco de contagio. Hoy, por lo menos, hemos conocido que la funeraria municipal reanuda el servicio ante los fallecidos por coronavirus. Belén Ibáñez.
La Comunidad de Madrid cambió ayer el protocolo en caso de fallecidos por coronavirus y permite recoger a la víctima con un doble sudario en lugar de con una bolsa estanca, un material que escaseaba en la funeraria. Dicho cambio, y gracias a que el Gobierno regional le ha entregado 300 trajes de protección a los trabajadores, ha permitido que la empresa municipal siga prestando servicios con fallecidos con coronavirus, aunque su material sigue siendo escaso. Una medida que ayudará a salir del colapso de las funerarias que ha obligado a habilitar una pista de hielo como morgue. Madrid registra ya 1.825 fallecidos, casi 300 muertos más que ayer y cerca de 15.000 contagiados. Ahora sí, la tendencia no es mala, según el Ministerio de Sanidad. Estamos cerca de llegar al pico de contagios.
Mientras tanto, y pese a la prohibición de movimiento del estado de alarma, las fuerzas y cuerpos de seguridad siguen denunciando actuaciones irresponsables de unos pocos. Desde el inicio del Real Decreto, los agentes han detenido a más de 1.000 personas en toda España. Juan Baño.
Muchos han pasado de pasear el perro a pasear la bolsa de la compra. Reiterados viajes a la tienda, a la farmacia, matrimonios que salen en pareja a pasear el perro, ir al súper a por una cerveza, es lo que se escucha en un cada turno policial en la capital de España a la hora del briefing, la charla informativa previa a salir de patrulla. Hay demasiada gente en la calle, dicen mandos policiales en la Comunidad de Madrid, y cuando vas a pedirles cuenta te encuentras con las excusas más peregrinas. No se trata, dicen, de multar. Hay ya más de 100.000 multas en todo el territorio nacional. Se trata de responsabilidad de cada uno. En Cataluña, los Mossos se preguntan si serán capaces de gestionar tanta denuncia. Inma, portavoz del sindicato de Mossos, SAP CEPOL.
Siempre hay gente que está saltándose el decreto y están poniendo muchas multas. De hecho, están poniendo tantas que están planteándose si van a poder tramitar todas estas multas.
Desde el Ayuntamiento de Madrid se confirma a COPE la misma impresión que hemos recogido en medios policiales estatales. Policía Municipal ha decidido pedir un salvoconducto para ir a trabajar. Policía Nacional o Guardia Civil, por ahora, no.
Eso en cuanto a los que se están saltando las normas. También hay muchos otros, la mayoría, que las cumplimos, a pesar de que esto pueda llevarnos a momentos de estrés o de incertidumbre. Hace unos minutos, en nuestro tema del día, María Antonia, psicóloga experta en crisis, nos ha dado un par de consejos sobre cómo afrontar este periodo.
Yo lo que recomendaría es que nos centráramos más en el presente, en lo que yo puedo hacer hoy y qué es lo que está en mis manos. Segundo, ahora es fundamental mantener nuestras rutinas, el planificar nuestro día a día, el cuidar nuestro sueño, nuestra alimentación, nuestro ejercicio físico, e intentar no perder el contacto con personas queridas.
Hoy Exteriores ha informado de que hasta ahora ha ayudado a 11.000 personas temporalmente en el extranjero para regresar. En la actualidad está trabajando para que vuelvan 5.000 más. Eso en cuanto a los que regresan. También hay otros que se quedan fuera de España y que viven situaciones muy distintas a las que nos encontramos nosotros. Lorena Fernández.
Pocas noticias y restando importancia a la situación. Así se encontraron Carmen y Juan cuando llegaron a San Luis de Potosí, en México, a principios del mes de marzo.
Ya a lo largo de esta última semana que hemos estado aquí, ya hemos conocido que hay bastantes más casos. Hay mucha desinformación aquí sobre el coronavirus. No encuentras apenas noticias, o si encuentras noticias, a lo mejor te dicen una cosa y luego te encuentras gente que te dice otra.
Algo a lo que las grandes empresas están anticipando.
Todas las grandes empresas del sector automovilismo, constructoras tipo GM o Volkswagen, están reduciendo su producción, incluso cerrando la fábrica algunos días. Y grandes empresas como Valeo, por ejemplo, o Faurecia, están fomentando el teletrabajo e intentando evitar que el personal vaya a las fábricas.
América es para los expertos la tercera pata del estallido de esta crisis sanitaria mundial.
Y a lo largo de estos días estamos hablando de los colectivos afectados por la crisis. Hoy te contamos la situación que viven las floristerías, que empiezan a prever pérdidas millonarias. Susana Moneo.
Andalucía, Valencia y Murcia concentran la mayor producción de flor cortada en España, pero especialmente hay una zona, la costa noroeste de Cádiz, en la que centenares de familias viven de ello. El sector, nos dicen, está herido de muerte.
Entonces toda esa inversión va a la basura y un concesionario de coches deja de vender coches, pero tienen los coches en esto.
Ella es Rocío de Rosas, de Sevilla. En lugar de tirar esas flores, ha repartido 100.000 tallos entre los sanitarios de Sevilla.
El pedido de San Jordi y las madres, eso también está todo anulado. Las flores está plantada, lo he abandonado para que muera.
Piden un plan al gobierno para salvarlo. Hay miles de trabajadores que dependen de él.
A ver cómo está el patio. COPE Tres Cantos, a COPE Valdemoro, buenas noches.
Buenas noches, aquí COPE Valdemoro, preparada.
Momento de repasar las páginas de los medios digitales, las ediciones webs, todos pendientes, claro, del interminable plenito en el Congreso. Mamen.
Eso es, porque ese pleno no ha terminado todavía y, por ejemplo, nuestros compañeros de cope.es, bueno, pues están pendientes de ese debate en el Congreso sobre la prórroga del estado de alarma. Los 5 reales decretos sobre la pandemia sí que han sido aprobados ya por la Cámara Baja. En el Confidencial leemos cómo Sánchez ha defendido no parar el país frente al virus y reclama tiempo, unión y lealtad. Defiende que no se cierren más actividades económicas como piden algunas regiones. En News Diario, España es ya el país con más muertes diarias por coronavirus, por delante incluso de Italia. El gobierno cierra con China un contrato de 432 millones de euros en material para combatir la pandemia. Y en Voz Populi, un experto en seguridad nacional denuncia el decreto de alarma por inconstitucional. Es miembro del Comité de Expertos Independientes de este departamento y ha presentado un escrito ante el Defensor del Pueblo.
¿Algo más del resto de cabeceras, Mamen?
Bueno, pues como no tenemos nada en papel, si quieres repaso rápido por Venga. El diario El País, por ejemplo. Sánchez pide al Congreso ampliar el estado de alarma, solicito tiempo, lealtad y unidad, y además apunta que el positivo de Carmen Calvo ahora ha abierto un debate sobre el papel de Pablo Iglesias. En el diario El Mundo, esa última hora, Sánchez en el Congreso, no ha habido ni un solo día en el que este gobierno haya dejado de actuar. Y terminamos con el diario ABC, con una imagen de Pablo Casado, el presidente del PP, cuando se dirigía a la tribuna de oradores. Casado a Sánchez le ha dicho: todavía no ha pedido usted perdón por la negligencia del 8 de marzo.
Gracias, Mamen.
Hasta pronto.
Echamos un vistazo a las redes sociales, nos quedamos con la reflexión de un oyente sobre el actual estado de las autonomías en nuestro sistema político. Nekane.
Del que tanto has hablado en esta linterna, vamos a escuchar a ese oyente, nota de voz en el WhatsApp de la linterna, en el 600544555.
Me parece que cuando pase todo esto, aquí en España habrá que replantearse muchas cosas. Aparte de la parte económica, aquí habrá que hacer un replanteamiento para ver si queremos seguir con ese sistema autonómico y el sistema electoral y político. Porque una cosa de la que hace aguas, desde luego, es el sistema autonómico.
Sí, el sistema competencial, sistema de transferencias, llámalo X. Un comentario en Instagram.
En Esposito-Cope, hoy sobre la mala gestión del sistema administrativo y político en esta crisis del coronavirus, nos escribe Corina. El peor sistema político está muy bien pagado por todos para que no hagan nada, mientras que los que realmente están haciendo algo por nosotros están recibiendo un sueldo simplemente para vivir.
Un tuit.
Desgraciadamente tenemos que seguir leyendo mensajes así por parte de las fuerzas de seguridad. La Guardia Civil ha colgado en sus cuentas de redes sociales una imagen, la de un vecino de 51 años paseando a una gallina con correa incluida en Lanzarote. Lo acompañan de una etiqueta, no tiene gracia.
La verdad es que, en fin, y terminamos con un aviso.
Y más en estos días que estamos recibiendo muchísima información en nuestros móviles. Es un aviso del Instituto Nacional de Ciberseguridad. Ha detectado aplicaciones maliciosas que se instalan en nuestro móvil, en la tableta, y que pueden suplantar a entidades bancarias y piratearnos el aparato. Hay que tener cuidado y no descargar, nos dicen, una aplicación que asegura ser un mapa que nos permite seguir la evolución del coronavirus.
Gracias, Nick. Mañana más.
Hasta mañana. Descansar.
Adiós. Chao. Llamadme al Uriarte, porfa, que se ponga.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
En los momentos difíciles, la radio siempre ha estado a su lado. Para informarle, para acompañarle y por eso con la crisis del coronavirus. Queremos agradecerle que escuche COPE todos los días y sobre todo que siga confiando en nosotros. Ahora más que nunca nos importa usted. Nos importa la información que recibe. Porque cuando una noticia como la del coronavirus sucede, lo primero que se necesitan son datos. Frente a las fake news, frente a los bulos, escuche la radio. Escuche COPE.
Me cambié a la Mutua cansado de las constantes subidas y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, John Uriarte.
Pues mira, voy a comenzar con un empeño
COPE
que
de Tres Cantos a COPE Chueca, buenas noches.
Bien, bien, eso, cambio y corto, cierro, COPE, ya
no,
sabes
no
que
cierres.
Yo no he hecho eso, pero bueno, no cierro, abro.
No cierres, venga.
COPE Chueca aquí al aparato. Bueno. Voy a comenzar con un empeño que tengo por... A todo esto los vecinos estarán oyendo y dirán que hablo solo y estas cosas, pero bueno. Voy a comenzar con un empeño que tengo por ver cómo arranca el día. A eso de las 6, suelo escuchar a Herrera.
Sí, ya.
Sí, sí, sí.
¿A las 6?
Luego me vuelvo a la cama, pero sí, sí.
Ah, vale, haces un pis y te... Vale.
Básicamente.
Vale.
Sí. Para, no, es que yo antes me levantabas ahora. Bueno, hoy decía algo que creo que estarás tú también de acuerdo, que es esto.
Hay muchos datos que ofrecerles en esta mañana. Después de muchos años de profesión, es la primera vez que damos este titular. Yo no recuerdo haberlo dado nunca. Un tercio de la población mundial está confinada. La escalada de ese virus ha metido a un tercio de la población mundial en su casa.
Fíjate claro. Que has contado tú cosas claves, ¿eh? Pero algo así, ¿no? Esto es para
claro,
la historia.
Es que recordemos que por densidad de población, Estados Unidos y Europa, y estamos todos aquí, claro.
Todos.
Sí, es bueno, un dato, sin duda.
Bueno, pues de hecho nos emociona más que nunca que canten, por ejemplo, un cumpleaños feliz. Estamos como muy sensiblotes todos, ¿no? Y es lógico. Sobre todo si ese cumpleaños feliz es de alguien que lo recibe porque está ingresado en un improvisado hospital, el de IFEMA en este caso. Así lo contaba en la tarde de COPE Ainhoa, que es una de las sanitarias, y contaba esto tan tierno.
Era el cumpleaños de un paciente y nos hemos puesto todos desde mi control por diferentes partes del pabellón a cantar el cumpleaños feliz, y entonces todo el pabellón se ha puesto a cantar el cumpleaños feliz, todos aplaudiendo, o sea que dentro de lo malo intentamos que haya algo de esperanza, ¿no?
No falla, ¿eh?
Sí,
el ser humano hasta en los peores momentos saca energías para hacer cosas como esa. Fíjate, tengo amigos y amigas que han cumplido años en esta cuarentena y me decían el otro día, no lo voy a olvidar jamás. El cumpleaños es más raro, pero también más especial, ¿no? Bueno, pues si hablamos de emoción, Manolo Lama nos contaba hoy en la linterna que los jugadores del Bolonia, me ha encantado, en Italia...
Sí, muy chulo, muy bonito, ¿verdad? Muy bonito.
Unas llamadas muy, muy especiales, así lo contaba Manolo.
Qué grandes noticias nos da el mundo del deporte, sobre todo cuando hablamos de solidaridad. Los futbolistas del Bolonia han descolgado el teléfono y han llamado a sus socios, pero a los socios que están solos en casa y que son mayores.
Hola, señora, soy Andrea Poli, soy un jugador del Bolonia.
¡Ah! ¡Me estoy escuchando! ¡Soy rimasto un ótimo! ¡La ringrazio!
Imagínate, imagínate que te llama, pues eso, eres una persona que ya no puede salir de casa y te llama pues ese ídolo que tienes tú y que corre detrás de un balón que ahora está parado, por cierto.
Sí, sí, está parado y muchos regateando el recorte económico. Manda
sí,
narices.
Sí, sí,
manda
sí, sí, sí.
Narices.
Hay de todo, ¿eh? Hay gente que no y hay gente,
que
sí.
Dona, hay gente que tal y otros que dicen que no se reduce.
Pero el que es del puño agarrado es el del puño agarrado. Bueno, luego algún día habrá que contar quiénes son. Bueno, escuchar a quienes lo tienen peor en esta pandemia emociona, sin duda. Como ha sido una linterna hoy de sonrisas y lágrimas, me ha encantado que por una vez hablemos de otra radio.
Claro, de la competencia.
Pero me quedaba alucinado, pues digo, vamos a llamar a Onda Cero, vamos a llamar a la SER, vamos a llamar a Radio Nacional. No, es la radio que hacen personas con discapacidad intelectual y capacidades diferentes, y lo contabas así.
De la competencia, hombre, te voy a hablar de otra radio.
Ataque, Mariano.
¿Qué?
La cuña.
La cuña.
Sí. Dila.
La cuña.
¿Una radio?
Una radio con humor.
Escucha la radio. Terrícola.
La radio Terrícola, qué grande.
Qué bueno. Es una radio, yo he estado allí, la hacen en la Fundación Envera, están aquí en Colmenar Viejo, muy cerca de Cope Tres Cantos. Y la verdad es que es una virguería lo que hacen. Es una asociación para hijos con problemas de empleados de Iberia, históricamente. Y la verdad es que, imagínate cómo tiene que ser vivir este confinamiento en un sitio así, con este tipo de, entre comillas, y que se me entienda, de clientes o de afectados, ¿no?
Claro.
Y lo que hacen es sencillamente maravilloso.
Bueno, que te han invitado, me encantaría a mí que me invitaran, ¿eh? Me parece una
gozada poder conocer. Yo les diré, yo les diré, y una mañana nos vamos, ¿te parece?
Sí, sí, yo encantado.
Cuando esto se normalice, lo vas a flipar.
No, además
vamos
mira,
allí, hacemos un report de los nuestros
y que nos
entrevisten directamente los de Radio Terrícola.
No,
yo me comprometo a ello.
Unos tíos que dicen una radio con humor me han ganado, como podrás comprender.
Sí, sí. Bueno, ya verás que sí, tío, es mágico, ya lo verás.
Bueno, por eso, y por ser mejores de lo que somos fuera, Ángel, porque fíjate, escuchaba que le entrevistabas a Virginia Ródenas, vieja compañera además,
sí.
Que forma parte de la Fundación Envera. Y te contaba cómo llevan la complicada, sobre todo para ellos, como decías tú, cuarentena. Ojo, ¿cómo la llevan?
Y lo han entendido muchísimo mejor y son más responsables que todos esos que vemos salir de sus casas pasándose la ley y la vida de todos los demás por las narices. Se lavan asiduamente las manos, tratan de mantener la distancia de seguridad y eso que ellos ya sabes que son puros besos y abrazos, ¿no? Con lo cual es muchísimo más difícil.
Es que con lo cariñosos que son, imagínate tener que frenarse ellos mismos, ¿no?
No, y luego, eso en cuanto a esta gente, pero ¿te imaginas al personal?
Bueno, que se ha quedado
vocación,
gente allí, como
qué mérito,
contando.
Qué fuerza, qué...
La historia del médico que tenía que ir a Canarias y que resulta que se ha quedado ahí.
A Ceuta,
era, fíjate, y se ha quedado ahí. Fantástica la historia, por cierto. Bueno, hablando de todo un poco, pese a que les falta material sanitario, que no vendría mal que les mandaran, te he oído hace un ratito, por cierto, hablando de ese reparto tan surrealista, de manera actual, por lo menos de momento se organizan bien, como han dicho. No como otros, lo digo porque estoy muy preocupado, por favor, Nico, fuera música, por Juanma Castaño.
Sí, bueno, y por los que viven con Juanma Castaño.
También.
Cualquiera aguanta.
A eso te voy a decir. Ayer tenía organizado perfectamente el partidazo, eso sí que lo hace muy bien, pero su casa estaba hecha unos zorros. Vamos a recordar el momento angustia de Juanma Castaño.
Que lava y centrifuga, porque solo sé poner o lavar o centrifugar. O sea, tengo que estar pendiente cuando acaba para que luego centrifugue. Estoy leyendo instrucciones de los limpiadores de suelos y de baños. Yo nunca había fregado una ducha, por ejemplo. Yo pensé que como por ahí pasaba agua, que siempre estaba limpio. Que empieza el partidazo, que es lo, creo que es lo que sé medio hacer. Porque ahora cuando llegue a casa, otra vez, a ver si encuentro el programa de la lavadora y de las lavavajillas y de la madre que lo parió todo, hombre.
Qué bonito el final de la madre que lo parió todo.
No, sí, no, yo le vi... Le vi centrado.
Sí, le vi centrado. Sí, sí, sí.
Preparado. Sí. Juanma Castaño, ¿estás por ahí?
Estoy aquí.
¿Qué? Oye, ¿cómo Juanma, yo sé poner la lavadora.
¿Cómo ha ido?
No, pues
¿cómo
ha ido me ha roto un vaso de sidra en la lavavajillas.
Oye,
claro, pues porque
le habrás pegado una paliza a la lavavajillas.
Pues sí, yo creo que lo he cargado demasiado y claro. No sé. Le habrá dado con algo, o se habrá movido una cuchara y el vaso es de los finos y claro, el vaso no se puede meter ahí.
Qué jodida, la típica cuchara traicionera.
Sí, luego hay manchas en el suelo de la cocina que no se van, no sé por qué. No,
pues a lo mejor.
No sé si es que el agua tiene que estar más caliente o echar más líquido porque pone. Vierta tres tapones del contexto en un cubo de agua caliente.
Juanma, pero ¿qué líquido echas? Tío, no tienes que echar aceite, tienes que echar limpiasuelos.
Limpiasuelos, de hecho, limpiasuelos. Sí, hay uno para gres y otro especial para baños y otro especial para madera, que yo no sabía que había tantos distintos.
Sí, pero sabes que el de la madera tienes que echarlo en madera y el del baño en el baño. Igual lo haces al revés.
No lo descarto.
¿Sabes diferenciar madera y baño?
Yo antes pensé que era todo con mistol. Con mistol se iba todo. Y ahí
la ginebra es muy buena para la madera, ¿eh?
La ginebra la uso para otras cosas.
Sí, me imagino.
Y de momento no me va mal.
Oye, pues, digo que... ¿Con qué canción te despides, Uriarte?
Pues mira, una que sé que le va a gustar a Juanma, porque tiene mucha marcha. Hace 78 años nacía una gran mujer llamada Aretha Franklin. ¿Te acuerdas de este tema?
Qué bueno.
En los deportes, que nos traes esta noche en el partidazo, Juanma?
Pues que ha habido rueda de prensa de Rubiales, del presidente de la federación. Nos va a contar Alcalá lo que ha dicho, lo que ha respondido Tebas, porque evidentemente ha respondido Tebas, lo que ha sido un día en el deporte, con aportaciones de nuevo importantes de deportistas y de clubes para la lucha contra el coronavirus, y que hay un positivo por coronavirus en el Girona, pero vamos, que es el pan nuestro de cada día.
Sí.
Y que la Liga Japonesa ha aplazado un mes su puesta en marcha. Finalmente va a arrancar el próximo 9 de mayo, que es una referencia importante para saber cuándo empezó allí y cuándo acaba, pues a ver si nos pasa lo mismo.
Te escuchamos. Oye, qué chulo lo de Cravioto, que te he oído esta mañana.
Sí, muy
Herrera,
bien,
¿eh?
Muy bien, un crack.
Qué tío,
un crack,
sin duda,
un crack, un crack.
Lo es. Gracias, Juanma, te
Gracias,
escuchamos ya.
Un abrazo, hasta luego.
Uriarte, adiós.
Hasta mañana.
Hasta mañana, amigo.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.